desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es diciembre y le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que nos siguen de sus países. Y damos gracias a Dios por Radio Bautista, por Facebook y también YouTube. Desde las instalaciones de nuestra iglesia en la ciudad de Brownsville, Texas, hermano Navarro les saluda y les desea desde ya los días más lindos previos a la Navidad. Esperando que esta Navidad y el Año Nuevo sea lo más hermoso que pueda o que pudo haber pasado en su vida. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les llene de tanta paz y sobre todo que el Señor pueda usar sus vidas, especialmente aquellos que sirven al Señor. Estamos ya en el libro número 37 de la Biblia, el libro de Ageo. Desde el año que comenzó, este año 2019, desde el primer domingo de enero, dispusimos tomar un libro de cada de la Biblia, desde Génesis, para poder extraer y hacer un sermón de cada uno de los libros. Ya llevamos 37 domingos con esto. Voy a invitarle a que nos pongamos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, en el libro de Ageo. Ageo, Haggai, chapter 1, verse 2 through the 10th. Haggai, chapter 1, verse 2 through the 10th. Ageo, capítulo 1, versículos 2 al 10. He titulado el mensaje de la palabra del Señor, tu casa o mi casa, tu casa o mi casa. Vamos a dar lectura. Y voy a leer yo del 2, voy a hacerlo todo en los pares, ustedes lo hacen en los impares. Dice así nuestro Dios. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino, todos en el 3 por favor. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, mi casa, está desierta, todos en el 5. ¿Sabe qué pasa? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. 7. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. 9. Casa está desierta y cada uno de vosotros corre. Voy a terminar yo en el 10 y voy a leer 3 veces la expresión. Por eso. Por eso. Por eso. Porque corréis a tu casa, porque tu casa es más importante que la mía. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Oramos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y queremos pedirte que nos hables al corazón. Pregunto como pastor de esta iglesia, ¿hasta cuándo seremos indiferentes para con esta tu casa? Porque hemos descubierto que nuestra preferencia es nuestra casa, la que tú nos has dado. Señor, no queremos que de un soplo tú la termines. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Ageo es el profeta que escribe el libro número 37 de la Biblia. Nos quedan dos libros más para terminar el Antiguo Testamento, o los primeros 39 libros que aparecen en el Antiguo, o en the Old Testament. Nos quedan para la próxima semana el libro de Zacarías, y la siguiente semana se predicará en el libro de Malaquías. Ahí se termina el Antiguo Testamento. Arrancamos con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta terminar en Apocalipsis. Va a ser un poquito más complicado para mí, porque hay una cantidad de información en cada uno de los libros del Nuevo Testamento que me hace difícil poder seleccionar, escoger o decir, este es el que yo quiero predicar. No se trata de que si yo lo quiero predicar o que me sienta a gusto predicándolo, sino que es lo que Dios quiere o lo que la iglesia necesita escuchar. Este libro fue escrito en un tiempo post-exílico, en el año 520 a.C. Y quiero explicar algo. El hecho de que Dios haya regresado, haya puesto un fin al cautiverio de Israel en Babilonia, era porque a él le nació en su corazón decir, ya basta. O sea, ya castigué, les dije por medio del profeta Jeremías, y por la terquedad y por lo testarudo que fue el pueblo de Israel, yo decidí que iba a venir un juicio y que iba a levantar yo a Nabucodonosor como el ejecutor de mi amenaza, de mi advertencia. Entonces todos conocemos que Nabucodonosor vino en el año 586. Todo comenzó en el año 605, empezó a darse todo ese desbarajuste, ¿no?, desde Josías, y luego en ese tiempecito hasta el año 586. Fueron llevados, en ese grupo se fue Daniel, Sadrach, Mesaque, Abednego, ahí estaba Zorobabel, estaba Esdras y estaba también Ageo. Es muy posible, y la mayoría de los escritores se ponen de acuerdo y dicen que este Ageo es producto del exilio. Ageo nació en Babilonia. Ageo nació bajo esa cultura caldea. Pero sus padres mantuvieron la llama ardiente y enseñando pues los preceptos, los conceptos, los estatutos, los mandamientos de la palabra del Señor. Y este libro es hecho porque el pueblo regresó con una sola condición. O sea, el único propósito por el cual Dios había despertado y tocado el corazón del rey Darío, el medo persa, era para que él fuera benévolo con Israel y le dijera, vaya pues, váyanse. O sea, agarren sus tiliches, agarren sus maletas y váyanse. Entonces, pero la única condición era esta. Yo los voy a poner en libertad. Ustedes van a regresar a Jerusalén. Pero cuando regresen a Jerusalén, lo primero que van a ir a hacer ustedes es reconstruir el templo que destruyó Nabucodonosor. ¿De acuerdo? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, prepárense porque se van tal día. Se fueron. ¿Sabe usted cuántos años estuvieron ellos sin hacer nada en el templo? 16 años. ¿Sabe usted a qué llegaron ellos? A construir sus casas. Se fueron a regresar. Aquí era mi parcela. Mire, o sea, empezaron a ver todos los promontones de tierra. Empezaron a ver todo el ripio. Empezaron a ver todos los escombros, porque fue incendiada, pero avasallada y fue arrasada toda Jerusalén, incluyendo el templo. Entonces cada quien fue de no, yo vivía en la San Charles al 925, y empezaron a construir, no que yo en la Tyler, no que yo en la Levy, no que yo en la Frontón. Entonces, y todo el mundo se fue para ver dónde estaba el sitio donde ellos vivían. Entonces, su deseo, su anhelo era levantar su casa. No era ese el propósito de Dios. Esa no era la razón por la que Dios los puso en libertad. La razón por la que Dios los puso en libertad era para que fueran a construir su casa, a reconstruir el templo. Y pasaron 16 años. Oiga, pero, y como dicen pero, ya que la razón fundamental era de reconstruirlo, ellos se enajenaron. Ellos se chiflaron, como decimos acá en la frontera. Ellos se enfermaron, se agrandaron. Y empezaron ellos a apapacharse. Empezaron ellos a pamper. Empezaron ellos a atenderse. No estamos distantes y no estamos lejos nosotros de hacer lo mismo. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, corre a su propia casa. ¿Por cuántas veces hemos dejado de venir a la casa del Señor? Es que va a venir el Señor del cable. ¿Y por qué no llegó el hombre del cable a arreglar el cable? No venimos al culto. Es que como el boiler se me arruinó, y entonces el fontanero, y entonces el mecánico que viene, y como es la única hora, y no venís al culto. ¿Por qué? Es que como iba a venir el hombre que tiene que arreglar el filtro de la piscina, y, hermano, mira todas las leguleyadas, mira todas las excusas baratas que escucho yo, que ponemos muchos de los hermanos en Cristo para no estar en la casa de Dios. Impresionante. Le voy a decir algo. Nosotros no estamos acá en esta tierra para atendernos a nosotros mismos. Hello. Nosotros no estamos acá en esta tierra para atendernos a nosotros mismos. La Biblia dice, porque si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos, somos del Señor. O sea que muramos, somos del Señor. Pero nos hemos chiflado, nos hemos enajenado, nos hemos enfermado. Y ese es el tema del libro de Ageo. Reprender la indiferencia del pueblo de Israel. Censurar la frialdad. Censurar y criticarle y reprocharle al pueblo el enfriamiento espiritual. Se les olvidó que estuvieron 70 años a voluntad de Nabucodonosor. Se les olvidó que estuvieron 70 años allá de esclavos, en donde no pudieron hacer nada de lo que hacían en Israel. Poco a poco se fueron restituyendo y se fueron restableciendo la celebración de las fiestas. Usted sabe que hay varias fiestas que son bien importantes que el pueblo debe... Dame la figura, Conrado. Son fiestas importantes que se celebran, como la fiesta de los tabernáculos, la fiesta también de la Pascua, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la cosecha. Esas eran prioridades. Hermano, mire, yo no soy maestro de lengua, de gramática, pero se lo voy a decir porque esta no es la primera vez que se lo digo a usted. Esto lo aprendí de mi pastor y se me metió en mi mente como usted no se imagina. El hombre que tiene prioridades en la vida no toma decisiones. Why? ¿Por qué? Because first things are first. El hombre que tiene prioridades en la vida, y cuando Dios es primero, ese hombre no claudica entre dos pensamientos. Ese hombre no está en limbo. Él sabe qué es lo que tiene que hacer. Ella sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque las primeras cosas son primero. Y es lo que nosotros no hemos entendido todavía. Hermano, discúlpeme, pero para muchos, Dios no es primero. Y la Biblia nos dice a nosotros, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Como no hay prioridades, no hay compromiso. Como no hay compromiso, no hay responsabilidad. Y esa es la razón. Oiga esto, hay dos textos que yo quiero que usted vea. En el capítulo 2, versículo 4, se los voy a poner acá en la pantalla para los que no trajeron Biblia o para los que les cuesta encontrar esto. Vean lo que dice el capítulo 2, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Sí, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. Somos sacerdotes, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. ¿Pueblo cuánto? Todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajar, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, para poderle mencionar, oiga esto, en el capítulo 2, versículo 10, vea lo que dice. a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿qué? Capítulo 2, versículo 10. Vea lo que dice la Escritura. 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, 12. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra cosa, comida, será santificada. Y respondieron sacerdotes y dijeron no. Ok. Han pasado 2500 años. Fíjese esto. 2000 años de Jesús y 520 años antes de Cristo. Y han pasado 2500 años y el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, pareciera que estamos igual que los mismos judíos que fueron puestos en libertad con la única razón y con el único propósito y con la única condición de regresar a Jerusalén a reconstruir el templo, a reconstruir la casa de Dios. Y la iglesia de Cristo, la iglesia no reacciona. La iglesia de Cristo no se inmuta. La iglesia está igual que aquellos judíos mal agradecidos con Dios después de todo el bien que les había hecho. Es por eso que yo he titulado el mensaje de esta mañana. Tu casa, sí, la que está en la Coria, la que está en la Fremont, la que está en Richmond, sí, tu casa, la que tú conoces, la que tiene 2500 pies cuadrados, sí, la que tiene televisor en todos los cuartos, sí, la que tiene, el garaje tiene para cuatro vehículos y hay cuatro adentro y uno afuera. Sí, todos los closets están llenos. La alacena, la despensa está llena. Ahí hay tres sitios para comer. En la mesa del comedor gigante, que solamente se come en diciembre, porque no la usan en todo el año, ¿verdad? Esa mesa es para poner brasieres, para poner frustanes, para poner faldas, la bolsa y para poner las llaves. Nunca se come ahí. Y luego está la otra mesa. Y luego está el otro dining. Qué casita más linda, ¿verdad? Esa es tu casa, la que te quita los sueños. Esa es tu casa, la que es prioridad para ti. Esa es tu casa, la que te roba los suspiros. Esa es tu casa por la que vives, por la que trabajas, por la que quieres pagar ya. Y si ya está pagada todavía, mejor. Y si los carros están pagados, mejor. Y si todo lo que tenés en tu casa está pagado, mejor. Por eso que tú pasas, ¡ay, qué rico! Disfruto, ¡ay, mi casita! Y dice Dios, yo no te puse ahí para esto. Es un reproche, es una censura de parte del profeta. Nos hemos convertido nosotros, oiga esto, hemos hecho de nuestra casa nuestro ídolo. Nos hemos postrado delante de nuestra casa. Nuestra casa nos roba a nosotros casi, oiga esto, más del 60% de nuestros ingresos se van en nuestra casa. Pronto nos hemos olvidado de todo lo que Dios nos ha dado. Y pronto nos hemos olvidado de todo lo que Dios nos ha confiado. Y nos hemos convertido nosotros en adoradores de esos ídolos. Yo costumbro siempre, por razones del tiempo, predicar y hacer un sermón de 3 o 4 puntos a lo sumo. Pero esta vez lo voy a reducir a 2 porque quiero poner los extremos. Quiero decirle a usted qué pasa, qué es lo que piensa Dios, qué es lo que dijo Dios, qué fueran las aseveraciones de parte de Dios por medio del profeta para ese grupo indiferente. Porque no todos lo hicieron. Siempre hay un remanente. Siempre hay un poco, siempre hay un grupito de personas que no se van con toda la mara. Que se van con... No. Sí, están por ahí, nada más, esperando, aguantando, y dicen, no. Yo sí tengo por qué darle gracias a Dios. No. Yo, con permisito, digo Monchito, pero yo de aquí me levanto y me voy a mi iglesia, y aunque tenga yo invitados, y aunque yo tenga visitas, no. Y aunque yo... me voy para allá. Vea lo que dice el capítulo 1, versículo 4 al 10. Fíjese, pues. Se lo voy a volver a leer. Y mire lo que dice acá, amonestación. Dame el punto Conrado para que los hermanos vean cuál es la frase que voy a ocupar. Aquí viene la amonestación a los indiferentes. A ver si le describe. A ver si la Biblia le da en el clavo. Y después de esto, usted va a decir lotería o bingo. 1:4-10. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas con esa televisión de 70 pulgadas? ¿Y esta casa, la casa del Señor, está desierta? Pues así ha dicho, ha hablado el Señor, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien. ¿Se recuerda lo del domingo pasado? Think. Meditad bien. Think. ¿Se recuerda qué fue lo que le dije? Señora, you need help. You need help. No estás pensando correctamente. Yo frecuentemente hablo con personas, con amigos, con gente llegada, con parte de la familia, y digo, you're not acting right. And the reason you're not acting right is because you're not thinking right. Porque cuando usted piensa bien, usted obra bien. Y cuando usted no obra bien, y usted no piensa bien, you need help. Necesita ayuda. En el capítulo 1, versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, ¿no te pasa eso? Y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja, jornal recibe en su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad otra vez, think, piensa sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Sabes? Aquí está. Buscáis mucho. O sea, le tirás a todo y no le pegás a nada. Buscáis mucho y hallás poco y encerráis en casa. Y yo lo disiparé en un soplo. Te voy a meter un huracán oeste. Te voy a meter un tornado. Te voy a meter una demanda que te va a dejar bailando rap, ¿oíste? Te voy a meter algo para que te recuerdes que nosotros aquí somos peregrinos y extranjeros. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Dios. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta. Y no es cierto. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ahí vamos, como becerritos. Ahí vamos, ¿verdad? Como cabritos, todos, para la casa, para la casa, para la casa. Think about it. Think about it. Y mire lo que dice el 10. Yo lo subrayé 3 veces hasta donde me cupo las líneas. Por eso. No le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa al sistema. No, cuidado, que el karma, que karma, ni que 8 cuartos. O sea, mire, por eso, oye. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Quieres saber por qué nada te satisface? ¿Sabe usted que ya se habían restituido todas las fiestas? Ya habían empezado la fiesta de los tabernáculos, ya había comenzado la fiesta de las trompetas, la fiesta de la cosecha, la fiesta de la Pascua. Porque así era. Es que a eso regresamos. Allá no pudimos cantar. ¿Se recuerda usted lo que dice el Salmo? Nos sentábamos a las orillas del río de Babilonia y nos preguntaban y nos decían que cantáramos. ¿Cómo íbamos a cantar si colgamos nuestras cítaras? Colgábamos nuestras guitarras, nuestras arpas en los árboles porque no podíamos cantar allá en la tierra de inconversos. Allá llorábamos regresar a Jerusalén. ¡Oh, Jerusalén! ¡Oh, Jerusalén! Y ahora que estamos, nos olvidamos. ¡Oh, how I miss my church! Es lo que escucho yo de las personas que se van. ¡Oh, how I miss you guys! ¡Oh, how I miss going to church! Y vienen para acá y no vienen. Entonces, aquí está la lista de las cosas que Dios menciona. Sembráis mucho y recogéis poco. Empezamos nosotros, y que voy a invertir aquí, y que voy a invertir allá, y que voy a comprar esto, y que después de esto lo voy a poner acá, y que entonces, y dice, y levantáis poco, coméis, no se trata de que coméis, no, y coméis. Hay una gente que comen, pero como que son niguas, mazamorra, usted sabe cómo son las mazamorras, el hongo, que comen así, uy, pero comen como el hongo que está en medio de los dedos. Y comen, comen, y comen. Y saben una cosa, y no se sacian. No se sacian. bebéis y quedáis insatisfechos. Os vestís. Y cuando dice os vestís y no os calentáis, no es que te pongas un layer y otro layer y otro layer. No, no. Ahora en los tiempos de frío, que te pones suéter, que te pones centro, que te pones bufanda, que un abrigo. No, no, no. No se trata de eso, sino que te vestís y compraste el vestido. ¿Para Navidad? Ay, pero la bolsa. Ay, pero los zapatos. Ay, pero si hubiera comprado. O sea, tenemos de todo. Y como que siempre, ¿no se dan cuenta? Y nos falta algo. Me mandaron un meme ayer, que después de Thanksgiving, una canción con una muchacha poniéndose el blue jeans que decía, no me queda más. Mana Sandoval, bueno el meme, ¿ves? Dice que no le quedaba ya el blue jeans, no me queda más. Después de todo lo que han tragado. Después de todo lo que han tragado. Y compran esto, y compran lo otro, y compran acá, y compran el carro, y viajan. Y siempre, por eso, dice la Biblia, insatisfechos. Y el que trabaja, uy, no le pasa a usted esto. Y trabajas y trabajas. Ya viene el aguinaldo, ya lo deben. Ya viene el bono de la empresa, ya lo debemos. Ya viene el income tax en marzo, ya estamos esperando el income tax. ¿No será que por eso? ¿No será que por eso? Interprete como usted quiera. Si usted lo quiere interpretar objetivamente, si lo quiere interpretar parcialmente, si lo quiere interpretar imparcialmente, o si quiere interpretar la Escritura y acomódelo a su vida. Por eso se detuvo la lluvia. Por eso es que no te bendigo y por eso es que no te doy lo que tanto deseas y por eso es que no te doy lo que tanto... Tenés esto, esto y esto, pero aquí está tu talón de Aquiles. Pero aquí está el perno. Cada uno corre a su casa. Y dice Dios. ¿Usted cree que Dios no se pone celoso? La Biblia dice que Dios es celoso. Y que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Usted cree que Dios no se molesta? ¿Usted cree que Dios no se entristece? ¿Usted cree que Dios no se incomoda cuando sabe que Él tiene su pueblo? De acuerdo a lo que dice Efesios, que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Que no tenemos otra razón por la que vivir nosotros acá, más que para servirle. Y cuando Él nos ve, que llenamos nuestra casa de todo, y que nuestra casa es nuestro, el epicentro de todo, es el centro de nuestra atención, dice Dios, hasta que llegue. A mí me he dado cuenta, dice Dios, que tu casa ocupa el primer lugar, y mi casa el segundo lugar. Pero como siempre, no somos todos y no podemos generalizar. Hay una amonestación a los indiferentes, pero ahora viene la bendición al obediente. Y quiero que usted me ponga mucha atención en esto, en el capítulo 2, solamente en el versículo 4 y el 19. Capítulo 2, versículos 4 al 19, y el 19. Aquí viene la bendición. Y mire, si no lo tiene subrayado, le voy a pedir, si usted quiere, si es de los que ustedes manejan su Biblia, la subraya, le ponen un asterisco, una nota, le ponen fecha, bueno, me gustaría que lo hiciera. Pero si tú eres de los que te exasperas y te molestas porque ves a otros que están sentados en tu misma banca, que están sentados en la misma fila de sillas, que están, se congregan contigo en la misma iglesia, que te hablan de cosas espirituales, que te hablan de cosas lindas, que son muy así, muy espiritufláuticos, ¿verdad? Y tú ves que no son congruentes con lo que dicen y hacen. Pero tú eres de los obedientes. Esto es para ti. Capítulo 2, versículo 4 y luego el 19. Pues ahora Zorobabel, que fue el primero que se fue, después vino Esdras, después Nehemías. Esfuérzate, tú primero, dice Jehová. Ah, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y échenle ganas, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Diametralmente opuesto al otro grupo. Este es el remanente, este es el pueblo obediente, Esto es lo que sí se deleitan. Estos sí son los que le encuentran. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabe usted que aparece tres veces unas expresiones donde dice esfuérzate, cobra ánimo y también dice trabajar? Ah, si los hermanos de la West Bronzeville en esta mañana empezamos a hacer una revolución y empezamos a desertar del grupo de los indiferentes y movernos al grupo de los obedientes. Quiero que veas tú el versículo 19 y te lo dejo con todo el cariño del mundo. Y vas a subrayar la parte final del versículo 19. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni en el granado. Ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Oiga esto. Mas desde este día os bendeciré. Ponele ahí, diciembre 1 del año 2019. 12 y 20 del mediodía. Escribilo con todo, pero con todo el corazón. Diciembre 1 del año 2019. 12 y 20 del mediodía. A partir de este día, las cosas de la casa de mi Dios. A partir de este día, la casa de Dios. A partir de este día, el ministerio se convierte en más importante que mi propia casa y que mi propia vida. Y dice Dios, a partir de este día, te voy a bendecir. A partir de este día, vas a ver lo que yo puedo hacer con una persona que no es indiferente conmigo. Ya que otros, dice Dios, ya que otros no quieren construir mi casa, ya que a otros no les place mi casa, ya que a otros no les nace estar en mi casa, ya que a otros no les place deleitarse en mi casa con ustedes, a partir de este día lo voy a hacer. Te voy a decir esto y con esto termino. Si te llegaras a enamorar de Dios y te llegaras a enamorar de las cosas de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Vas a conocer la otra faceta. Vas a conocer aquellas cosas que probablemente has visto en otros. Y que somos tan crueles porque empezamos a criticar nosotros. Usted no sabe la relación que ese hombre, usted no sabe la relación que esa familia tiene con Dios. Usted no sabe que esa familia ha decidido decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y muchas veces criticamos que porque fulano tiene esto, porque fulano viaja para acá, porque fulano se viste así. Usted no sabe por qué. ¿Qué relación tiene con Dios? A partir de este día, lo voy a bendecir. Ya no van a tener que trabajar tanto ustedes y cosechar poco. Ya no van a tener que ganar lo que ganan y echarlo en saco roto. Ya no van a tener que comer, comer y comer sin saciarse. Ya no van a tener que beber, que beber y beber y seguir siempre con sed. Mucha razón tenía el salmista en haber llegado a decir, la casa de Dios es un asunto preferente de mi vida. Se lo dejo esto. Vea esa figura. Ya no me escuche a mí. Meditad sobre vuestros caminos. Mis amados hermanos, primero es el templo. Primero es Dios. Lo demás, por eso se llama, es lo demás. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por habernos traído todas estas cosas de una forma airada, como tú estabas con el pueblo, por su indiferencia, por su dejadez. Tuviste que utilizar a Geo para censurar y reprender al pueblo. Habían regresado, habían salido, se había terminado su esclavitud. Lo sacaste, Señor, para hacer una sola cosa. Y ellos pronto se olvidaron. Señor, comenzamos diciembre. No queremos ser ingratos contigo. no queremos darte la espalda en este mes y nunca. Queremos que seas siempre el primero en nuestras vidas. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. ¿Hubiera alguien en esta mañana que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús? Nosotros no le invitamos para que usted se cambie de iglesia, ni tampoco para que se cambie de religión. Le invitamos para que usted se lleve a Jesús en su vida, y aunque nunca más vuelva con nosotros, repita conmigo adentro de su mente esta oración, sin que nadie le escuche, y dígale: Señor Jesús, yo abro las puertas de mi corazón y te recibo en mi vida a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está, donde usted se encuentra, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, alguien, una persona que toma la decisión de entregarle su vida a Jesús, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Esta noche comenzaremos a demostrarte que tú eres primero en nuestras vidas. Vamos a celebrar la última cena del Señor del año, y queremos hacerla de una forma reverente, solemne y gozosa. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.